Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Hay dos temas candentes sobre la mesa. Uno es Masterchef, que no voy a decir nada, y otro es,
joder, pues es
Luis Enrique.
Pues tu plato de pescado para comentarlo.
No, o sea,
vamos, a mí no me la dan de otra cosa en casa.
Lama, ¿viste? Juanma, ¿tú lees las opiniones sobre Masterchef o sabes más de cocina?
No, leo opiniones ya de casi nada, pero del salmón de ayer sí he leído bastantes cosas muy desagradables. También hay que decir que hoy, por ejemplo, agradezco a los compañeros de La Vanguardia que han hecho una noticia con mi tarta de pera. O sea que es importante. Lama, no sé si has leído la noticia de La Vanguardia.
Sí, la verdad es que lo primero que he hecho, yo me pongo unas alertas para todo lo que tiene que ver contigo y con Masterchef, es lo único que me interesa en mi vida.
¿Cómo
y me saltan las alertas? Las mías son muy especiales porque es, como ayer se fue el Instagram, el Facebook y el este y el otro, pues lo que me las pongo directamente en el teletexto.
Es en el fútbol.
¿Pero el Nokia ese tiene alertas?
Tiene muchas alertas. Sí, me saltan en el teletexto.
Una cosa, muchas. ¿Viste el salmón que hice o no lo viste?
me encantó. Además, marinado, que es como más me gusta.
Marinado no, asqueroso estaba. Dios.
Pero si
no,
tenía un plástico, tenía
papel de horno.
La verdad es que te lo digo en serio, me está impresionando verte todos los días. Eso es una de las cosas que más me gusta.
Bueno, pues no disimules que lo estás viendo, que en tu familia, en tu casa
no. En mi familia, igual que te digo que yo soy un loco, en mi familia están, vamos, entregados a ti. Es increíble, pero bueno, algún defecto tiene que tener mi familia.
Efectivamente. Bueno, y el otro asunto es Luis Enrique. Me dice Arauz, la mayoría de los mensajes que llegan hablan de Luis Enrique. O sea, desde que empezamos el programa, en el día en el que hemos hablado de Pau Gasol y de Mbappé, resulta que a las 12:40 de la noche nos damos cuenta de que todo el mundo nos manda mensajes con el asunto Luis Enrique. Tiene algo este tema, que a la gente le tiene encendida.
Y un amplio porcentaje de ellos quieren que mañana pierda España, Juanma.
De los que nos están escuchando.
Sí.
Es que es increíble. Yo empiezo a detectar...
Me parece muy mal.
Empiezo a detectar ese problema. Hay gente, mucha gente, que quiere que esta selección se la pegue, pero no hablo de periodistas. Que ya lo entiendo, en algunos casos lo entiendo. Hablo de aficionados a los que les cae mal Luis Enrique y que están hartos de las convocatorias, de las ruedas de prensa, de los desplantes, de esto, del otro. No les gusta.
Bueno, es que Luis Enrique ha convertido a la selección en un equipo de autor, y si no te gusta el autor, pues no te gusta la selección.
Bueno, pero joder, hay que distinguir entre el seleccionador y el equipo que representa a tu país. Joder, yo soy de España, la entrene Luis Enrique o venga Lucifer,
pero
y se ponga
¿por qué
al frente
no?
del equipo.
Manolo,
yo voy
si
con España ahora.
A Italia, ya verás cómo los mensajes son todos favorables.
Claro, yo voy con España, Luis Enrique
no
o Mónica Marchante.
Vamos.
Yo sí. Yo no, siempre voy con España. Yo
no lo
creo,
no, que dice, no dice que no creas que vas a ir con España.
No, que vaya Lama con España, que no creo lo que
dice Mónica.
Lo que dice Mónica.
Que hoy los que escriben rajando de Luis Enrique.
Si mañana ganamos a Italia, que todo el mundo se suba al carro.
Pero bueno, míralo. Mira la última vez sin ganarle a Italia. O sea, estaba todo el mundo a favor de la selección.
Pero
es que no os acordáis, es que esto ha sido hace 3 meses.
Pero a ver, Luis Enrique es el seleccionador, naturalmente la cabeza visible de todo eso, pero es que hablo por mi caso personal. Hay una serie de tíos en la selección que yo aprecio, algunos conozco hace mucho tiempo y que me encanta que les vaya bien.
Pero ¿cómo voy a preferir que nos ganen los italianos?
Escúchame, es que Luis Enrique en la selección es anécdota que se acabará dentro de un día, 2 años, 50 años. Y eso continuará, y ahí, te repito, hay una serie de tíos, maravillas futbolistas a los que les tengo aprecio, que me encantará verle ganar a Italia, y que por fin dejemos de haber ganado a Kosovo, Georgia y Eslovaquia.
Yo creo,
mañana toma San Siro, y me haré muy feliz por una serie de tíos que van más allá.
Oye, voy a sumar a Miguelito a la tertulia. Miguelito, muy buenas, perdona.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Una cosa, yo creo que hay más en juego de lo que parece en estos dos partidos, porque como vaya la cosa mal, muy mal, ojito,
Sí, es que el próximo mes nos jugamos la clasificación para el Mundial de Qatar, y este año 2021 pues ha habido altos y bajos, y vamos a ver qué pasa mañana. Se cumplen justamente 3 meses mañana de esa semifinal en Wembley contra Italia, de la que salimos eliminados en la tanda de penaltis. Llevan 37 partidos sin perder los de Mancini, con 29 victorias y 8 empates, y España no gana en Italia desde el año 71, así que son 3 retos, aunque cuando se le pregunta a Luis Enrique por la Liga de Naciones, quiere quitar mucha presión al equipo, dice que aquí se está para disfrutar, que se lo han ganado, y que la hora de la verdad llega el próximo mes de noviembre, cuando tengamos que jugar en Atenas y en Sevilla contra Suecia.
O sea que con 10 bajas la selección española sin ganar en Italia desde el año 71, pero eso sí, si mañana perdemos hay que matar a Luis Enrique, ¿no? Ese es el mensaje.
No, depende de cómo se pierda.
A ver, Mónica, yo creo que no hace falta ser sociólogo para adivinar que aquí hay un tema sociológico, o sea, que va más allá de ganar mañana Italia o perder contra Italia. Yo creo que aquí hay pro Luis Enrique, contra Luis Enrique, que está mezclado el tema del Madrid, de que no van jugadores del Madrid. Yo creo que es obvio. Pues es que no hace falta que hablemos de nosotros mismos, hay que hablar de lo que nos está contando Alauz, de los oyentes, de la cantidad de mensajes, pero es que nosotros, todo esto dividido, perdona, eso existe y eso ya, pero va es a pasar que mañana.
Nosotros, sí, a mí me parece así. Muy respetable lo que opine cada uno, pero nosotros que somos periodistas deberíamos saber y decir y matizar que la gente no se puede enfadar porque no lleve a nadie del Real Madrid, porque es que del Real Madrid ahora mismo solo puede llevar a uno.
Pero si eso es una chorrada.
No podemos caer en esa trampa, de verdad.
Es la construcción de la lista.
Pues que acabas de nombrar, acabas de decir que si no lleva jugadores del Madrid, es que no puede.
Yo te estoy diciendo que esa realidad de calle, de barra, de bar, si quieres...
Bueno, pero si nosotros somos periodistas y no deberíamos estar en la barra de bar, vale, no de acuerdo,
estoy de acuerdo contigo, pero también, por lo que yo veo en la rueda de prensa de Luis Enrique, hay pocas oportunidades de hablar de eso, porque enseguida Luis Enrique te sale que él sabe más que nadie, no sé qué, y es muy difícil hablar con él de fútbol. A mí, de verdad, me gustaría que me explicara lo de Sergi Roberto, por ejemplo. El otro día lo del otro chico del Barça más o menos lo explicó, dijo que lo había llevado antes de tiempo, vale, te da unas razones. Yo creo que todas sus razones son deportivas, para llevar a quien lleva, pero muchas veces se te escapa como una anguila porque va al frentismo y va a otras cosas.
O luego,
y eso,
por ejemplo,
está
la confección
es que...
de la lista con el delantero centro, o sea, yo le he preguntado hoy, me he repasado las 11 listas anteriores que ha dado Luis Enrique. Una vez metió 4 delanteros centros, 4 veces 3 delanteros y 6 veces 2 delanteros centros, puros. Y en esta ocasión, ninguno.
¿Pero
y dice, no, es la lista de siempre, es la lista de siempre. No, es la lista de siempre. No es la lista de siempre.
Pero hay otros delanteros, tenemos muchos lesionados, pero hay muchos como RDT, como Yago Aspas, como Rafa Mir, que no está lesionado y que son buenos delanteros y que ha
como
decidido
Abel
no llevarles.
Porque Abel tienen... Ruiz fue la última.
Y luego, aunque lo llevemos todo al frentismo Madrid-Barça, pues no tiene nada que ver. Si Sergio Busquets, que es un mito de la selección, pero ahora mismo está de pena, si Sergi Roberto no está jugando ni en su equipo, si Eric García no gana un solo duelo, ¿por qué van a la selección si están tan mal? Es así de claro, es un debate futbolístico, es que están mal.
Elías, pero naturalmente que es un debate futbolístico y cada uno puede opinar lo que quiera y la mano la tiene él. Pero es que esto, como decís, es una cosa sociológica. Los soberbios caen mal. Es muy difícil que Pau Gasol no caiga bien a la gente, como es muy difícil que este señor haya un consenso. El soberbio no tiene buena prensa. Y luego después, oiga, hablemos de fútbol, ¿qué dices tú? Lo normal, San Siro, Italia invicta, es que no ganen. Si el partido fuera en España, pues tú dirías, oígame, pues lo normal es que gane España, lo normal, bueno, en fin, y repito los que hemos ganado. Ahora tú dígame, yo voy a jugar contra Italia en San Siro, una semifinal, pues oígame usted, si acabo 2-1, no me tendrá que extrañar. Haya ganado en el año 71 o haya ganado hace 3 días. Es normal que vas a un campo de fuera y lo normal es que te ganen. ¿Y qué pasa? ¿Hay que quemar las naves? Pues no. Vas a competir en un partido muy dificultoso, con cierto, con grandes ausencias, pero hasta aquí han llegado las aguas.
Luis Enrique.
El pretender que haya cariño alrededor de un señor que es una soberbia satánica, eso es complicado. Y lo del Madrid es una chorrada. Porque si cuando la Eurocopa comentamos, oiga, si está Ramos lesionado, está Carvajal lesionado, pues te quedaban Nacho y Lucas Vázquez, coño, sí, no son Puskás y Gento, ¿no?
Que yo estoy de acuerdo con eso que dice Guas, pero pues está, ¿existe chico, o no existe eso? ¿Eso está en la
tanto,
calle o no está en la calle?
Que
está en la calle, claro, pero está en la calle por ganar. Claro, pero escúchame,
pero
está
Luis
en la
Enrique
calle
es una...
Que...
Tiene una cosa que es... perdona, Tomás.
No, es que te digo que con otro tío estaría en la calle menos porque te puede sorprender que no haya un jugador del Madrid. Pero la gente que tiene una mínima capacidad de análisis dice, mire usted, pues si es que entre lesionados y gente que no está en su mejor momento, pues oiga, que hay que montar un drama porque no va Nacho Lucas Vázquez. Yo no sé si sería incapaz de montarlo.
Con otro tío tendríamos asegurado que íbamos a competir mejor de lo que lo estamos haciendo con Luis Enrique.
Pues
no lo sabemos. Tú seguro que lo sabes, nosotros no lo sabemos.
No, yo no lo sé, yo soy la que menos sé. Desde luego menos que Luis Enrique. Pero a mí me parece, y yo lo digo y lo mantengo, que tenemos una persona con las ideas claras, que sea más o menos borde en sala de prensa, creo que debería ser secundario, para mí por lo menos, que quiere y cree en un grupo, en su grupo, y que su criterio...
De Mourinho no decías eso, ¿no?
Hombre, claro.
De Mourinho no decías eso. No, perdona. De Mourinho, Mónica, decías que estaba representando al Real Madrid y que, por tanto, tenía que guardar unas formas y una compostura.
No, yo cuando estaba Mourinho en el Real Madrid no estaba en COPE, o sea que no sé cómo sabes lo que decía
porque
yo.
Porque hablaba contigo y porque te hablaba contigo por mensajes. Si quieres, lo saco, los mensajes.
Pero, Mónica, también te voy a decir una cosa, los audios.
¿Cómo te vas por ahí? Qué feo eso que acabas de hacer, hombre. Que no estaba en COPE, pero bueno, yo sé perfectamente lo que pensabas de Mourinho. Claro, si te he pillado, reconócelo y está.
No, pero lo que quiero decir sobre esto que está hablando Mónica, oye, que un entrenador tenga sus ideas, su idea es loable, como la tienen todos, que no es solo Luis Enrique, todos tienen su idea. Que un entrenador confíe en un grupo de jugadores, pues me parece muy bien, como confían todos los entrenadores, que confían en su guardia pretoriana o en su bloque de entrenadores. Pero, Mónica, eso está fenómeno. A que te caiga bien o mal, a mí eso también me da igual. A uno les caerá bien, a otro les caerá mal, como todos los entrenadores. Pero a Luis Enrique se le ha contratado para que dé rendimiento. Y de momento... Yo cada vez que voy a la federación y miro los títulos, veo 3 Eurocopas, un Mundial, pero yo momento las semifinales no se las considero títulos ni al Madrid, ni al Barça, ni a España.
O sea, tú cuando empezó la Eurocopa pensaste que España iba a ganarla.
Yo jamás.
Ah, o sea, ¿qué había jamás que exigirle a España en la pasada Eurocopa?
A mí me parece fenomenal. ¿Entonces?
Pero si es que lo que estamos diciendo es que nos tendremos que quitar el sombrero
cuando gane algo.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo contigo, Manolo.
Pero habrá que dejarle trabajar.
Yo no estoy de acuerdo,
Manolo. No le dejamos trabajar.
¿Qué pasa? Le están poniendo 2 guardias civiles para que no
trabaje. Pero si cada lista es un...
Pero si no oye la radio, ¿qué más le da si él no oye la radio?
Pero yo creo que
no oye la radio. Que él oye la radio. ¿Cómo no le vamos a dejar trabajar si él no oye la radio ni los periódicos ni la tele? Si él está al margen.
Se está generando un clima. Hay mucha gente, muchos periodistas esperando a Luis Enrique.
Pero que eso
a
él no le afecta.
O sea, no estoy descubriendo América.
Si él afortunadamente está al margen de todo lo que ocurre en este país. Por cierto, como no lee los periódicos, por si está escuchándonos alguien, ha habido un volcán en La Palma que se lo digan. Porque está la cosa jodida allí, para que se lo digan. Porque como a lo mejor no lee nada, ni escucha, ni ve nada...
Yo a un seleccionado le pido bastante más que rendimiento, ¿eh? A nivel estético, a nivel de cómo tiene que cuidar sus mensajes, hay que pedirle lo mínimo, y si no, pues si no aplaudamos a Clemente,
un seleccionador es casi un cargo público. O sea, sin serlo, es casi un cargo público, es una representación del Estado, por decirlo de alguna forma, ¿eh?
Y luego que, por ejemplo, yo no me voy a poner aquí a hacer corporativismo. Yo creo que hoy Luis Enrique ha estado desafiante, ha estado arrogante, incluso para mí ha estado despectivo hacia los periodistas, pero que también, y es otra forma de trabajar respetable, se pueden ganar mundiales y Eurocopas, como por ejemplo hacían Luis Aragonés y Vicente
Bosque. Sí, perdona, ahora que nombras a Luis Aragonés...
Termino, Mónica. Sí. Eran dos grandes devoradores de medios de comunicación, de periódicos. Yo he visto salir a Vicente del Bosque con el pinganillo en la oreja muchas veces del vestuario, con la tablet, porque estaba leyendo los artículos de todos los compañeros.
Del Bosque era por demás.
También se puede ganar así,
Sí, Miguel.
Yo a Del Bosque le dije que escuchaba demasiado, que es diferente, o sea, le dije...
Y también se puede hacer la vida imposible a Luis Aragonés, y después que tuvo que hasta cerrar entrenamientos al público por el clima que se creó, acordaros. Y por cierto, me permito recomendaros un reportaje que estrenamos en Vamos el jueves a las 10 de la noche, por si alguien quiere recordar esos momentos y otros.
No, el nivel de crítica
de lo que sufrió Luis Aragonés, a quien se le discutió absolutamente todo hasta que ganó aquella bendita Eurocopa. Y entonces todo el mundo, todos nosotros, nos rendimos a los pies de Luis Aragonés. Pero se le hizo la vida imposible. Entonces, como hemos vivido eso, y tú, Manolo, lo has vivido, y además muy cerquita de mí, o yo muy cerquita de ti, pues deberías saber... Que, hombre, la historia hay veces que
Mónica,
es que se repite,
Mónica, perdona,
y caemos en lo mismo.
Mónica, ¿para ti se le está haciendo la vida imposible a Luis Enrique?
Porque absolutamente.
Esto, ¿en serio?
Absolutamente.
Esto es una milonga. Lo que hay ahora en torno a la selección de crítica es que es la nada.
Mira, en eso coincido contigo. Con Luis Aragonés se fue todavía mucho
claro,
peor.
Mucho pero más. Muchísimo mucho más, peor. Hombre. Pero muchísimo
pero
más.
Pero eso no quiere decir que comparación. Bien hecho.
No, es que os quiero recordar que con Luis Aragonés lo que hubo fue, como dice Mónica, una persecución, pero no de una semana cada 2 meses, sino durante una
años.
Fase final.
Desde
y
el Mundial de Alemania
final,
hasta la Eurocopa 2008.
Desde un Mundial.
Aquí está Alcalá, que hacía la selección.
Pero te quiero recordar, Mónica, que es que con este seleccionador le vemos una vez cada mes, si le vemos, da
Igual que
dos o tres ruedas de prensa, como mucho, y te voy a decir una cosa. Falta que vaya Caperucita Roja a las salas de prensa porque las preguntas que le hacen...
¡Palo a los periodistas!
Oye, pues perdona, tú ya te lo digo, hazle mejores preguntas.
Pero, es que yo cuando voy no me dejan preguntar porque le pregunto a Miguelito, por ejemplo. Pero
pues tú pregunta por gol.
Escúchame, las preguntas que... Yo le pregunté un día nada más, un día. Y dijo... Acuérdate lo que me contestó. Además, sabía perfectamente quién le preguntaba y lo que le preguntaba. Pero que las preguntas que le hacen... Oye, me estás hablando que llegó un momento que estoy pensando yo... Digo, a ver si esto es la guerra de los seis días, las preguntas que le hacen. Le hacen las preguntas más tranquilas, más relajadas, pero lo que pasa es que él está irascible por lo que sea y se cabrea. Porque, por favor, me gustaría que pusierais las preguntas que le han hecho hoy. Ya te digo, son preguntas de Blancanieves... Y mira, uno de los enanitos que lo tenemos aquí. Y los otros enanitos.
Él es así, no es que esté irascible por nada. Él es así. Entonces, ¿qué es un borde? Pues es un adjetivo que es posible que todos lleguemos a un acuerdo que es así, pero hay que separar eso del entrenador que es. Yo, si estamos 10 horas diciendo motivos por los que Luis Enrique es un borde y te cae mal, no voy a contradecir a nadie. Ahora, no me digas que estaba obligado a ganar la Eurocopa o que no tiene las vitrinas. Porque yo te digo, yo veía a España, yo digo, no pasa de la fase de grupos, pero ni para atrás, tal y como está jugando. Y pasó, y pasó la semi.
Que hace 10 años que no ganamos nada.
Oye,
que es que parece
es una falta de respeto que no he saludado a Maldini y está Maldini conectado desde hace muchos minutos.
Aquí estoy. ¿Qué tal, Juanma? Escuchando atentamente.
¿Tú eres pro Luis Enrique?
A mí como entrenador me gusta, creo que no me gusta nada la convocatoria que ha hecho y estoy muy de acuerdo, no sé si lo ha dicho Elías, creo que un seleccionador tiene que ser mucho más que un entrenador, es decir, hay un aspecto de cara al público, no puede hacer lo que ha hecho, o sea, esa sensación ahí, esa rueda de prensa irascible, casi diría hasta chulesca realmente, desafiante, yo creo que eso da muy mala imagen de la selección española, yo creo que eso lo debería corregir.
Pero es que además podemos hablar de la exageración que es el fútbol. Que es que el fútbol es exagerado desde que se inventa, queridos. Al señor Zidane, hasta que el Madrid no habla pifiado con el Sheriff y demás, el de las tres Copas de Europa era un piernas.
Maldini, el de mañana, ¿Italia es muy, muy favorita respecto a nosotros?
Hombre, ya era la Eurocopa, yo la di favorita, la Eurocopa, pues más todavía, ¿no? Juega en casa, campo lleno, yo creo que Italia es más favorita que incluso la semifinal de la Eurocopa. Es verdad que tiene alguna baja, no está inmóvil, por ejemplo, no tiene delantero centro, igual que España, seguramente jugará Insigne, Chiesa y Pellegrini arriba. Pero bueno, es un equipo que yo creo que España en esas semifinales, si nos acordamos, España le dominó muchos tramos, le pudo ganar perfectamente España e Italia. Fue, digamos que durante más tiempo, mejor España que Italia, pero este partido en Italia, España con la baja que tiene, me parece más favorita todavía Italia.
Miguelito, a ver si te atreves con una alineación de España.
Sí, claro.
¿Sí?
Yo creo que vamos a volver a jugar.
Lleva toda la tarde escribiendo eso.
No va a ser un once muy diferente al que presentó España el 6 de julio en Wembley contra Italia. Aquel día jugamos arriba con Oyarzábal, Olmo y Ferran Torres. Jugamos sin 9. Yo creo que mañana Unai Simón en portería, Pilicueta lateral derecho, Reguilón lateral izquierdo. Tengo la duda de quién va a acompañar a Laporte, si Eric García o Pau Torres. Yo creo que Pau Torres. Busquets, Coque y probablemente Merino en el centro del campo, ocupando el puesto de Pedri. Y arriba yo creo que el falso 9 va a ser Ferran Torres y que en los costados pueden jugar Oyarzábal. Y vamos a ver si Fornals, que metió un gol en Kosovo, hizo un buen partido, Pablo Sarabia. Yo creo que Fornals.
Pues del equipo que has dicho, con respecto a aquel 11, 3.
No, sí, porque Merino no estaba ni en la Eurocopa, no fue la Eurocopa.
Ya te digo,
Merino por Pedri, Reguilón por Jordi Alba.
Puede ser la misma defensa.
Y Fornals por Dani Olmo.
Puede ser la misma defensa si juega Eric.
Tres cambios, ya te los he dicho.
El mismo centro del campo, sí, tres cambios solo.
Hombre, no sale mal equipo, ¿eh?
No, pero
lo estaba escribiendo ahora.
No, por España no tiene mal equipo.
No es mal equipo.
Hombre.
Hombre, sale el equipo que le gusta a Luis Enrique. O sea, es que Luis Enrique además ahora...
Es que Luis Enrique es un buen entrenador, yo creo.
Claro, es que Luis
Bueno, ganó un triplete, no sé.
No, hombre, claro. Nadie duda que es un gran entrenador.
Escúchame, Luis Enrique le gusta esta idea nueva de jugar con falsos nueve. Él va a utilizar a Oyarzábal y a Ferran como falsos nueves. Él pensar que ha renunciado a llevar un nueve puro...
Yo le perdono.
Como ha dicho Miguelito, en las últimas 11... convocatoria siempre los llevaba, pero en esta prefiere no llevar nueve puros y lleva dos falsos nueves, que son Oyarzábal y Ferran, y va a jugar así, va a jugar con el campo muy abierto, va a jugar muy parecido a como le jugó en Wembley a Italia, y Italia también hay que decir que tiene bajas, ahí está, te lo contará luego Maldini, pero Italia también tiene bajas y tiene bajas en ataque. sí, que sí. Son importantes para los italianos.
Sí, Immobile y Belotti no están, dos que estaban en la Eurocopa no claro. están ninguno. Por eso digo que seguramente va a jugar sin nueve también Italia, ¿eh? Yo creo que meterá a Chiesa, Pellegrini abierto, sin Insigne de falso nueve. El medio campo, Jorginho, Varela, seguro. Y la duda que tengo es Locatelli o Berratti.
Berratti, va a jugar, yo creo que va a jugar Berratti.
Yo también, sí.
¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo Milán?
Ha estado lloviendo parte de la mañana y parte de la tarde. Mañana también puede haber previsión de lluvia. El césped está bastante bien, ¿eh? He visto alguna calva, hemos visto 20 minutos del entrenamiento.
No nos gusta mucho eso. Nosotros aquí en casa, en la Eurocopa, pusimos el césped.
Sí, está muy bonito. Sí.
Y en torno a 37.000 aficionados va a haber mañana en San Siro, la mitad del aforo se permite.
Es un paro de ellos.
¿Las calvas o el césped?
¿Qué?
Las calvas.
¿Qué es lo que no te gustaba haber hecho? ¿Las calvas o el
césped? Las calvas las odio.
Una peluca. Yo te digo que el mejor delantero lo tienen ellos, que es Chiesa.
Sí, Chiesa está a un nivel muy alto.
Ese es el mejor
delantero del partido. Y contra España estuvo muy bien, marcó el gol y estuvo muy bien. Digo que yo no sé por qué hay gente que desprecia este torneo. A mí me parece un partidazo mañana, una semifinal.
Bueno, los cuatro
títulos.
Perdona,
Italia-España
el jueves.
Y el
del jueves.
Y el final y el tercer y cuarto puesto.
Perdona, es que el tercer y el cuarto puesto es un partidazo.
Hombre, los cuatro partidos
son buenos.
Claro, los cuatro son cuatro partidazos.
Sí, sí.
Serían partidazos en un Mundial, en una Eurocopa. Hombre, sí, sí. Aquí son super partidos.
Solo faltan Brasil y Argentina.
Sí, sí.
Pero bueno, yo hubiera preferido que se jugara.
No creo que lleguen, ¿eh?
No.
Miguelito, ¿algo más?
Pues que pita un ruso y que se llama Sergei Karasev.
Del colegio cántabro.
Como Sánchez Arminio.
Vale, vale.
Hay bar, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, hombre, habrá bar. Sí, seguro, seguro. Sí, sí,
sí. Sí, ya lo hay, ¿eh? Ya aquí la.
Me sorprende. Ay,
que vamos a vestir.
Las autoridades italianas ya lo han permitido.
Vamos a vestir con medias rojas, ¿no?
Medias rojas, sí. Media
como
roja,
en el Mundial de Sudáfrica, ¿no?
Uf, ya no, me han matado,
no,
Juanma.
No, es que lo
hemos. Sudáfrica.
Sí, sí. Antes lo estábamos hablando en la redacción. Yo no lo recordaba. Y Arauz, efectivamente, dice: sí, con medias rojas el Mundial de Sudáfrica. Buscamos las fotos y jugamos con medias rojas en Sudáfrica.
¿Pero todos los partidos?
¿No? ¿En la final o cuál?
La final no me suena.
La final fue toda azul.
Las semifinales. Azul, ¿no? Semifinales contra
ese
Alemania.
El uniforme era así. Cuando jugábamos con el primer uniforme, medias rojas.
Vamos a ver. Y en el partido, perdona, ¿y en el partido contra Holanda?
No, jugamos de azul.
Claro.
Azul.
Vale.
Había que, llevaban algunos una liga roja, porque sabes que da suerte, como cuando empieza año nuevo. Sí, sí. Pantalón azul.
La navaja en la liga, que decían en los tiempos heroicos.
Sí. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta
otro,
luego.
Otro para vosotros.
Lama, un abrazo también.
Otro para vosotros, hombre.
Venga, hasta luego. Disfruta.
Un abrazo, Mónica.
Muchas gracias, lo recibo con gusto, ¿eh? Sí. Hoy me habéis dejado más sola
siempre,
que la una.
No, cañera, Mónica.
No, tienes a Dani Senabre a tu lado.
Sí, hombre, ¿sabes? Hombre, hoy te ha echado una mano,
sí,
Dani.
Pues hoy, hoy al cuello.
Hombre, a ver, agazapado, pero vamos.
Bastante es que tiene Dani con lo que tiene ahí.
Yo sí, claro, yo tengo con Koeman, ya tengo suficiente.
Sí, bastante. La verdad es que entre Koeman, Luis Enrique, Florentino, Tebas, es que estamos... ¿Manejamos una materia prima? Sí. Que es muy
radioactiva.
Es que tú,
cuando
fíjate, perdón, metros Guas, mira, Laporta, Koeman, Florentino,
calla.
Rubiales, sí. Tebas,
Luis Enrique,
Kylian,
Luis Enrique,
los alcaldes de las ciudades.
Es que de verdad te lo digo en serio, no es fácil esto, ¿eh? No es fácil.
David Vidal.
David Vidal, el hombre, ya no habla mucho con nosotros.
Tendríamos que tener liga cada día. Si hubiera liga cada día, estaríamos más tranquilos.
Sí. Premio Nobel de la Paz, todos, ¿eh?
Sí. Adiós, Lama, adiós, Miguelito.
Pues
un abrazo.
Nada, otro abrazo.
Venga, hasta luego.
Y otro para Mónica.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué? Si te digo la verdad, yo no me acuerdo la noticia del Barça de hoy. Es que hemos llegado a este punto del programa.
Ah, ha sido...
Koeman Laporta.
Koeman Laporta, ¿otra vez? ¿Otra vez?
La noticia... Se han visto. No. Hay paz.
Que
hay
se
paz.
Han visto, que se han visto. Es verdad.
Tranquilidad. Se han visto en la ciudad deportiva.
Mira, tranquilidad,
me comentaban...
como en Madrid.
Sí, como sí, el balneario. Sí. Ponedme la música del balneario. Me comentaban de dentro que ha sido un encuentro informal, que han mantenido una breve charla antes del entrenamiento, aprovechando que Laporta ha estado una hora allí, porque va cada semana y los martes suele desayunar en la ciudad deportiva. Hoy es noticia este encuentro porque en las dos últimas semanas Laporta ni avisaba a Koeman de sus visitas en la ciudad deportiva y, de hecho, el técnico se enteraba por nosotros, por los periodistas en rueda de prensa, que el presidente había ido y ni tan siquiera lo había saludado. Y yo diría que también es noticia que los dos protagonistas están haciendo gestos con la tregua que empezó el sábado. Este de Laporta, que por cierto me contaban que el sábado antes del partido, cuando estuvieron hablando Laporta y Koeman, el técnico estaba muy, muy afectado y que estaba a punto incluso de llorar. Y también Koeman ha hecho otro gesto, que es anular una entrevista con un buen amigo suyo en la tele holandesa para evitar que haya más líos como los que ya hubo hace unas semanas con declaraciones cruzadas, Laporta en TV3 y Koeman en varios medios de su país.
Vale. Pues dime, Senabre.
No, que la semana es esquizofrénica porque se ha dado un caso que evidentemente en el resto de España no se habrá sabido, pero que en Cataluña ha sido muy divertido, que es que, o sea, el jueves están todos muy enfadados con Koeman. El viernes Koeman hace la rueda de prensa en la que casi se despide. El sábado todo cambia y Laporta dice que Koeman va a seguir. Y el domingo una directiva que se llama Elena Ford del Barça da una entrevista a Cataluña Radio en la que dice que están muy enfadados y que van a tomar decisiones drásticas con Koeman y que saben lo que hay que
sí,
hacer.
Sí, pero
tal.
Dani...
Y es porque estaba grabada.
Sí, exacto.
Grabada. Por eso digo que es la gracia. Estaba grabada de antes, o sea, para que veas el cambio de discurso.
Quedaba de un micrófono.
Es brutal, o sea, es esquizofrenia.
Mónica, ¿la tuya con Juste era en directo o grabada?
Sí, directísima.
Era directísima, ¿no?
Sí, sí.
Juste, déjalo ir.
Joder, madre mía.
Y usted estaba en la famosa comida del jueves.
Sí, no, claro.
Jamás dudaron de Koeman.
Jamás,
¿no?
No.
Jamás.
Ya.
Jamás.
¿Qué será lo próximo?
Sí, bueno, es el calendario que le viene al Barça, ¿eh? Que Barça
bueno, mañana vienen curvas, ¿eh?
¿Mañana qué pasa?
Lo próximo, mañana vienen curvas porque el Barça va a presentar a las 12 del mediodía las conclusiones de la auditoría, de la due diligence. Se va a estrenar presentándola el CEO, Ferran Reverter. En principio, lo que van a decir, entre otras cosas, es que presentan unas pérdidas de 481 millones de euros.
Joder.
Será una auditoría previa a la asamblea de compromisarios que se va a celebrar el domingo 17 de octubre antes del Barça-Valencia.
Gracias, Elena. Mañana nos cuentas.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Esta es la voz de Javier Fernández, el presidente del Sporting de Gijón. El sábado a las 9 de la noche se juega en el Tartiere el Oviedo Sporting para la Liga en primera. Y tal y como decía ayer Tebas, lo que quiere la competición es que la segunda ponga los mejores partidos en estos momentos en los que no hay fútbol de primera, pues para eso, para convertir la cita en algo atractivo. Y me parece muy bien, ¿no? El sábado a las 9, Oviedo Sporting. Y resulta que no van a ir aficionados del Sporting, al menos dentro de un dispositivo de seguridad, porque el Sporting ha rechazado las 600 entradas que el Oviedo le daba. ¿Por qué? Habla el presidente.
Parece que estamos hablando de dos clubes en guerra y al final esto es una rivalidad, no hay más que eso. ¿Será que la otra parte no quiere? Y plantea unas medidas que son distintas a las que nosotros vemos como lógicas. De verdad que se hace duro soportar muchas cosas que están pasando.
Está muy decepcionado el presidente del Sporting. Que nos explique Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que le ha enfadado tanto al presidente del Sporting?
Bueno, pues lo que le ha enfadado a Javier Fernández es que el Oviedo pueda estar, digamos, detrás de ese dispositivo. Cuando hablamos de estos dispositivos, hablamos de delegación del gobierno y hablamos de la policía, incluso la liga, ¿no? Bueno, pues Javier Fernández cree que también el Oviedo está metido dentro de este dispositivo. Hay que recordar que el dispositivo, de lo que se habla, lo que le molesta al Sporting y por lo que ha rechazado esas entradas, es porque hay que estar varias horas antes del partido, hay que estar horas después del partido y todo esto sin comer ni beber por la prohibición de comer y beber en los estadios de fútbol. Es decir, se puede dar el caso de que un aficionado del Sporting...
Supervivientes, o sea, ir a un derbi asturiano, claro. Vuelves con 3 kilos menos.
Que salgas a las 5 de la tarde y que vuelvas a la 1 de la madrugada, Juanma, y todo esto sin comer y sin beber. Entonces, pues bueno, al final es una situación que decía hoy Javier Fernández, que no se da en ningún derbi de España. Eso ha enfadado al Sporting. Ya sucedió en 2019 que el Sporting rechazó las entradas para el partido en el Tartiere ante el Oviedo y se vuelve a repetir la película en 2021. ¿Dónde está el matiz? Ahí, que Javier Fernández hoy involucra al Oviedo en esa decisión. Eso ha enfadado a los del Oviedo y bueno, pues el Sporting que sigue con esa idea, ¿no? Fernando Corral, que es consejero del Oviedo, ha dicho que han hecho todo lo posible para que haya afición del Sporting, que al final la decisión es del club y que la van a respetar, y sí, así están las cosas.
¿Cuántas horas antes hay que ir al partido?
Pues a las 6 de la tarde salían los autobuses de Gijón, Juanma, es decir, más
el
o menos...
El partido es a las 9, de Oviedo a Gijón se tardan 25 minutos.
Media hora, exactamente, a las 6 y media estás en Oviedo.
6 y media en Oviedo, tienes que estar dos horas y media antes. Son 2 horas y media más 2 horas de partido, 4 y media, y luego te dejan...
No, pero otra hora más después del partido, es decir, hasta la 1 de la madrugada puedes estar en el Tartiere.
Madre Dios.
No se puede.
Y no te dejan comer ni beber.
Exactamente.
Y si tienes ganas de
hay uno voluntario.
Madre mía.
No, es una barbaridad. Entonces, al final es lo que se queja Javier Fernández. No, ¿no? Es que... Ya no solo a nivel derbi asturiano.
Oye,
es que
a ver,
eso
que
no
yo,
pasa
que,
en ningún sitio.
Que yo tiro muchas veces sin comer 7 horas, 8 horas, da igual, pero que no es plan de que tú vas a un lugar a divertirte por el, exacto, que pagas y al final te hacen pasar un calvario. Y dices tú, oye, perdona, para esto me quedo en casa, lo veo en la tele, me pongo una cerveza, una tapa jamón y lo veo en la gloria bendita.
Es como si el Sporting jugara en Marsella.
Totalmente. Es que, vamos...
Claro que se da eso, ¿no? Que hay 28 kilómetros entre Oviedo y Gijón. Entonces, bueno, es un poco contradictorio, desde luego, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues nada. Lo que no entiendo es el empeño de los del Sporting de querer ir al campo del Oviedo. Porque, total, siempre nos ganan. No entiendo las ganas que tienen de ir allí a probar. A sufrir, sí, por ver si toca la lotería un año.
Por cierto, Juanma, hoy se ha inaugurado la puerta 9 del Molinón, que lleva ya el nombre de Kini, que no, sí, deja de ser paradójico que hablemos, sí, de todo esto y también estas trifulcas entre los dos, y hoy Kini, pues que pone su nombre a la puerta 9 del Molinón ya para siempre, que seguramente sea la figura
no
que más ha hecho,
cosa,
por el respeto,
sí,
entre los dos.
Pero ¿no? No entiendo una cosa, resulta que el estadio se llama Kini y la puerta 9 se llama Kini, es que no, bueno, si ya le has puesto el nombre al estadio, ¿para qué le pones el nombre a una puerta?
Sí, pero sabes que el estadio, bueno, hay voces que quieren que se mantenga lo de solo el Molinón y Kini para la puerta 9, ¿no? Están en eso.
O sea, igual le quitan el estadio. Bueno,
exacto.
¿Ves? Si es que esto es de locos.
Totalmente.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Porque un abrazo.
Entiendo que la segunda vuelta la coña será para los del Oviedo, claro.
Pues imagínate.
Igual ya se puede comer y beber en los estadios.
Pero,
esperemos que
pero igual por seguridad ese día no. Ya veremos. Ya veremos. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo.
Buenas noches. No aguanto a Luis Enrique. Parece mentira que me dé igual si palmamos. Me recuerda a cuando estaba Clemente. Siento el mismo rechazo. Una pena. Luis Enrique, nivel alto de italiano, nivel mínimo de modestia y educación. Yo me siento profundamente español y quiero que mañana pierda España. Tuve hasta enfrentamientos con amigos míos en los penaltis de cuartos contra Suiza. Éramos 4 y 2 íbamos contra la selección y 2 a favor. Me dio muchísima pena. Luis Enrique es un prepotente y difumina todos los valores del deporte con ese comportamiento chulesco. Cae por tierra toda la sapiencia que pueda tener. Más del Bosques y menos Luis Enrique. Luis Enrique ha traído de vuelta la peor época de España, la de Clemente, chulo, prepotente y sobre todo injusto y extravagante en sus decisiones. Y hay un par de ellos que le defienden. Decía uno, Luis Enrique debe ser el único seleccionador al que se le juzga más por cómo es como persona que por cómo es como entrenador. En vez de hablar de él por cómo prepara los partidos, preferís hablar de si es borde o antipático. Y dice otro oyente, pues a mí Luis Enrique me cae súper bien. Creo que el odio viene más por la no convocatoria de jugadores del Madrid que por lo borde que pueda llegar a parecer. Y hay otro oyente que opina, como no, sobre nuestro seleccionador.
Muy buenas, máquinas. Oye, mirad, una cosita. Yo soy de la Real Sociedad, pero soy de la selección española. Y de Luis Enrique si hace falta. Lo que no puede hacer es hablar así en nombre de una nación. Mónica, no se le puede defender a capa y espada. A mí como entrenador me gusta. Los modales, cero patatero, que estás hablando en nombre de una nación, por mucho que luego solo enseñes fútbol.
Opiniones de los oyentes del partidazo. Gracias, compañeros, me quedo solo con Maldini para su mundo poco. Maldini.
Muy bien.
Es mucho, es muchísimo. Hasta luego, buenas noches.
Un abrazo.
Adiós.
Atención, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En la vida hay historias que conmueven.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Yaiza es fotógrafa y guarda.
Bueno, Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te digo una cosa, me emociona muchísimo la historia que nos has traído hoy a la tarde. Es que es una pasada.
No me extraña.
Historias que te hacen sonreír.
¿Qué supone el trabajo de farero?
Nos movemos mucho, vamos de faro en faro, hacemos de todo, pintamos, limpiamos, damos esplendor y arreglamos averías.
Oye, porque como decía
Javi... Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini.
Aquí sigo, Juanma.
Sigues por ahí. Mañana semifinal de esta Nations League entre Italia y España. Vamos a recordar algunas historias de partidos entre las dos selecciones, o sea, partidos históricos de Italia y España.
Bueno, es un gran clásico de fútbol europeo, uno de ellos, hay varios, pero este es uno de ellos. Desde luego, España e Italia han jugado muchas veces. Yo quiero recordar algunas, sobre todo, algunas que a mí, algunas las he vivido, otras no las he vivido, pero he leído mucho sobre ellas, como la del 34 del Mundial. Pero bueno, hay un partido que es uno de los el primer España-Italia que yo vi en directo, en la tele, por supuesto, que fue la de la Eurocopa del 80, que fue una Eurocopa que se jugó en Italia y precisamente ese partido se jugó en San Siro, empatan a cero y España hace un gran partido. Iba un poco como víctima en aquel partido España, porque venía de no pasar la primera fase del Mundial del 78 con Kubala y venía un equipo, era un buen equipo, con Juanito, con Zamora, con Migueli, con Gordillo, con Arconada, con Kini, con Satrústegui, por ejemplo. Pero iba como víctima, luego España al final no pasó la primera fase, pero ese partido España incluso lo pudo ganar. Recuerdo un tiro al larguero en la segunda parte, en un partido que España superó a una selección italiana que estaba engendrando ya lo que sería la selección campeona del mundo 2 años después. En aquel equipo estaba y jugó ese partido Dinozov, Gentile, Shirea, aquel líbero Colovati, Cabrini, Tardelli, Oriali. Graziani, Bettega, Antognoni, prácticamente hablamos de la selección la casi campeona. Al completo del 82. Claro. Y España le jugó un gran partido aquel día. Pero bueno, España en aquella época ya sabes lo que era. Era jugar bien y acabar perdiendo prácticamente siempre, ¿no? Luego ya afortunadamente cambió bastante. Y luego, por supuesto, recordadísimo lo de Luis Enrique, ¿no? Eso ya, bueno, voy a pasar un poco, todo el mundo lo conoce, el codazo de Tassotti del 94, en un partido que España fue inferior en algunos tramos, pero que se pudo llevar con esa jugada famosa de Julio Salinas en un partido...
Le ha vuelto a ver hoy.
¡Oh! ¿La has vuelto a ver hoy? Si
sí,
no,
porque la han puesto no sé qué televisión, estaban poniendo un reportaje del partido. Sí. Y joder, es que es increíble.
Es increíble, sí. Se queda solo el Apagliuca, el portero, lo recordaba, se gira y la verdad que es un gol bastante fácil para un delantero de primerísimo nivel o de la élite, pero lo falla. Luego en la siguiente jugada Roberto Baggio hace un golazo espectacular. Luego llega lo de Tassotti. Es una pena porque Italia llegó a la final, la perdió con Brasil por penaltis, pero a España le penalizó el jugar contra el gran Roberto Baggio. Yo creo que es el mejor momento de la carrera de Roberto Baggio, sí, aquella época, a mitad de los 90, que luego hizo un partido en semifinales contra Bulgaria que lo ganó prácticamente él solo. Fue espectacular. Luego lo del Mundial del 34, obviamente hay muy pocas imágenes. Obviamente he visto muy poco, he leído mucha literatura sobre el tema. El Mundial de Italia, que es el segundo Mundial de la historia, España juega contra Italia, empatan a uno, con el tema de Mussolini, de que había mucha presión a los árbitros, todo aquello, ¿no? De la dictadura fascista de la época. Lo cierto es que a Zamora le rompen dos costillas al portero, que no puede jugar el partido porque había replay luego. Y en el siguiente partido de replay hay varios jugadores que no pueden estar. No puede jugar Gorostiza, Lafuente, Iraragorri, jugadores que eran muy importantes en aquella selección porque Italia pegó mucho. Y luego al final Italia le ganó ese partido de repetición, digamos, con dos goles anulados a España para luego ganar la Copa del Mundo en el 34 y luego repetir en el 38, antes del 82 y el 2006. Tiene cuatro mundiales Italia y digamos que en los años 30 la primera gran selección europea de los años 30 después del mundial del 30 fue Italia, ¿no? Que ha ganado dos mundiales consecutivos y el segundo lo gana en Francia y ya sin tantas ayudas en principio, ¿no? Y luego, bueno, pues es que ha habido tantos. Eurocopa 2008, el famoso del penalti de Fábregas. En el 88, un partido poco recordado, España pierde 1-0 con un gol de Viali, que lo recordaba Juan Viali Mancini entonces, el actual seleccionador, que estaban los dos en la Sampdoria. Y España empieza ganando esa Eurocopa, ganando 3-2 a Dinamarca, pero al final pierde contra Italia, pierde contra Alemania, España queda fuera en la primera fase una vez más. Y luego, bueno, la Eurocopa del 2020, ya lo hemos visto, la última semifinal, el 2012 la final histórica que España golea a Italia 4-0. Yo creo que poco a poco España ha ido emparejando, digamos, en cuanto al nivel. Antes Italia era superior y poco a poco España ha ido creciendo y emparejando el nivel contra Italia. Mm-hmm.
Bueno, como ya hemos hablado del partido de mañana antes, yo creo que saltamos. Y si te parece, conocemos algunas novedades llamativas en las convocatorias de selecciones importantes en este parón, en estas dos semanas.
Sí, porque tenemos mañana y pasado tenemos las semifinales de la Nations League y luego ya dos jornadas enteras para el Mundial de Qatar. España no juega ningún partido para el Mundial de Qatar, pero hay muchas novedades. Por ejemplo, Holanda ha llamado a Noah Lang, que es un chico del Brujas. Yo quiero destacar a este jugador porque con 22 años está a un nivel muy alto. Hizo un partidazo contra el Paris Saint-Germain con el Brujas en la Champions, en aquel empate a uno. Chico de la cantera del Ajax, que en el segundo equipo del Ajax hizo varios golazos espectaculares. Diestro, un media punta muy habilidoso. Y creo que es un jugador muy interesante para esta selección holandesa, que tiene que empezar a meter delanteros nuevos porque no termina de encontrar la delantera perfecta a Holanda. Juega a Memphis, por supuesto, pero no termina de encontrar la delantera perfecta. Francia ha hecho una convocatoria bastante, bastante habitual. Sigue yendo a Tchouaméni, el jugador del Mónaco, que sigue creciendo. Es un centrocampista con una capacidad de trabajo, ida y vuelta, llegada. Tiene bueno, la verdad que es un jugador que yo creo que va a costar muchísimo dinero. Pero hay dos o tres jugadores del Mónaco que van a costar muchísimo dinero. Uno de ellos es Tchouaméni. El otro es Badiashile, el central, que de momento está con la sub-21, pero yo creo que acabará yendo a la selección absoluta. No a mucho tardar. Y es interesante, no ha llamado a Giroud, pero es interesante que Deschamps ha llamado a Guendouzi, el jugador del Olympique de Marsella, el ex del Arsenal, que es un medio centro, pero en el Marsella con San Paolo está jugando en varias posiciones. Por ejemplo, el último partido ante el Galatasaray, que fue empate a cero, jugó bastante pegado a la banda izquierda. Digamos, desde el punto de vista táctico le cambia mucho de posición, porque el Marsella juega con defensa de 3 cuando saca la pelota y con defensa de 4 cuando defiende. Con lo cual, cuando saca la pelota y tiene el balón, le mete muy a la izquierda para abrir el campo. Y luego le metió de medio centro. Yo creo que jugará de medio centro si es que juega con Francia. Buenos partidos de Francia.
Estaba mirando, se había metido a Fekir en la convocatoria. No, no lo ha metido.
No está Fekir.
Pues está bien, ¿eh?
Bueno, Fekir, he estado mirando esta tarde unos datos de la Liga. Detrás de Benzema, que es el jugador que más ha tirado a puerta hasta ahora en el campeonato, en estas 7-8 jornadas, el segundo es Fekir.
Pero fíjate, es que eso habla un poco del potencial de Francia. O sea, si España claro. tuviera un jugador como Fekir, tú imagínate.
Bueno, sería titular.
Claro, sí, claro, claro. Sí, y sí, no está ni convocado con Francia.
Francia tiene un equipazo en defensa, en el medio campo y arriba. Le falta algún jugador más creativo en el medio campo, ¿no? Es un poco un equipo muy, muy físico, pero defensa y delantera tiene un equipazo Francia, por supuesto.
A ver, ¿de Portugal qué quieres decir?
De Portugal ha llegado un chico que se llama Mateus Nunes, que es un extremo de banda izquierda del Sporting de Portugal, una revelación interesante en el Sporting de Portugal. Están en un gran momento João Mário y Rafa Silva, por supuesto que ha ido Cristiano. Son dos partidos bastante cómodos en los que Cristiano puede ampliar su número de goles con la selección. João Mário juega en el doble pivote en el Benfica y está a un nivel muy alto, igual que Rafa Silva. Hicieron un partidazo los dos contra el Barça. Vamos a ver si los dos son titulares. Y lo que me extraña es que no convoque ya a Rafael Leao, porque este jugador, tal y como está en el Milan, está para ser titular en la selección portuguesa. Portugal es otro equipo que tiene talento por todos lados. Talento por todos lados, que yo creo que Fernando Santos no supo aprovechar bien en la Eurocopa. Pero bueno, Portugal tiene un equipazo. Y te quiero hablar de dos jugadores también, que no son muy conocidos, pero que lo serán pronto. Uno es Mohamed Darami, el danés, que estaba jugando en el fútbol danés. Ha llegado al Ajax este año, se lesionó nada más llegar, pero delantero muy, muy interesante. Delantero para jugar en cualquiera de los dos costados en ataque. Y yo en Dinamarca le he visto partidos muy buenos. Y luego un chico que se llama Agalarov, que juega en el Ufa, un equipo modesto de Rusia, que ya jugó, hace poco España jugó con Rusia y ganó 4-1 España en Sub-21. Marcó el gol él, si no recuerdo mal, y me gustó bastante en ese partido. Y ya le ha llamado Karpin para la selección absoluta en Rusia, y vamos a ver si juega. Pero desde luego es muy interesante este chico, Agalarov. Es uno de los delanteros para el futuro del fútbol ruso.
Y Brasil, ¿no?
Bueno, Brasil, hay eliminatorias en Sudamérica, tenemos tres jornadas. Hay partidazos como Uruguay-Colombia, Colombia-Brasil, tenemos un Paraguay-Argentina, Argentina-Uruguay, Uruguay-Brasil. Vamos a ver todos en Movistar, por cierto, todos esos partidos. Y Brasil juega esos tres partidos contra Venezuela, Colombia y Uruguay. Ha llegado Anthony del Ajax, que le ha vuelto a llamar Tite. Aún no ha debutado, es un zurdo que solo juega la pierna cambiada de la banda derecha, y espero que debute. Y ha llamado a Lucas Verísimo otra vez, el jugador del Benfica, que está en un nivel muy alto, el ex central del Santos. Y luego ha llegado Rafinha, del Leeds también. Hablo de las novedades, ¿eh? Y Edenilson, que es un centrocampista ofensivo del Inter de Porto Alegre, sigue incorporando jugadores Brasil, que lógicamente es que no para de sacar jugadores buenos. El primer partido es contra Venezuela, en Venezuela. Luego juega en Colombia, partidazo, y además a la buena hora, es a las 10 de la noche ese partido de la española, y luego el último partido 2:30 de la mañana, Uruguay-Brasil, son tres grandes partidos.
Bueno, cada semana Maldini nos recomienda un joven, un talento escondido.
Sí.
Hoy descubrimos a un lateral derecho del Barcelona de Guayaquil.
Sí, 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 Byron Castillo. Ojo a este jugador, porque creo que va a ser una figura del fútbol americano bastante pronto, ya lo es, ¿eh? Yo creo que va a llegar a Europa rápido. Es un lateral derecho, 22 años, un chico que él es ecuatoriano, pero hubo cierta polémica porque tenía pasaporte colombiano, le quería llevar Colombia, pero finalmente juega con Ecuador. Lateral derecho, le hemos visto en la Copa Libertadores llegar hasta semifinales con Barcelona. Muy rápido, muy, muy ofensivo. Recupera rápido la posición. Lateral muy completo, con 22 años. El otro día comentó Rivaldo, como iba a jugar Flamengo contra Barcelona, comentó Rivaldo en una entrevista que le parecía el mejor lateral derecho de América, este chaval. Y la verdad es que tiene pinta de que va a ser, si no ya el mejor, va a ser un lateral derecho muy interesante. Rivaldo se refería a jugadores que están en América, sí, sí, ¿no? Sí, no, sí. Que están europeos, que están en americanos, que están en Europa.
Oye, de los personajes del fin de semana, quiero que me cuentes lo de Junior Mesías.
Bueno, esto es una cosa increíble. Yo no recuerdo un caso igual en el fútbol, en la élite. Debutó el otro día con el Milán, con 30 años, pero es que con 25... estaba repartiendo electrodomésticos.
Es increíble,
¿eh? Es increíble, o sea, con 25 años ya un futbolista, claro, que está repartiendo electrodomésticos, ya es un jugador que no llegue. Bueno, pues está en el Milán. Con 25 le descubrieron en el Casale, un equipo muy modesto, fue ascendiendo, fue mejorando, le llevó Stropa, aquel delantero que jugó en el Milán, igual te acuerdas, que jugó en aquel Milán de los años 90, que era técnico, le llevó al Crotone, ascendió con el Crotone, hizo una buena temporada en el ascenso, y la ha fichado al Milán. Y el otro día debutó con el Milán. 5 años después de repartir electrodomésticos con 25 años, es decir, ser un amateur con 25 años, Ha debutado en el Milán con 30. Es increíble, es brasileño y vamos a ver si... Ya solo falta que le lleve a la selección, pero eso ya va a ser mucho más difícil.
Venga, dame dos nombres y dos titulares más y vamos con las preguntas.
Bueno, pues te digo que Salah hizo un partidazo en el partido del Liverpool City, marcó un gol espectacular manejando las dos piernas, un gran partido que acabó empate a dos, y que el portero del fin de semana en Europa ha sido Kevin Trapp, aquel portero que en el Paris Saint-Germain se le quedaba grande el Paris Saint-Germain, la verdad, pero que estuvo un par de temporadas. Ha llegado al Inter de Frankfurt e hizo un partido descomunal. Una parada Lewandowski increíble para que el Inter de Frankfurt le ganara al Bayern en la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas.
No me acordaba yo de Trapp ya.
Sí, sí, pues Trapp jugó, ¿te acuerdas tú? Jugó en el Paris Saint-Germain.
Ya tiene años, ¿no? Este hombre.
No te creas tanto, ¿eh? No. Vale, o sea, no es un veteranísimo, ni mucho menos. Vale.
A ver, preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos allá.
Hola, Julio. ¿Qué tal, crack? Mi pregunta es de pura curiosidad, es saber si tienes alguna anécdota de algún jugador del Club Deportivo Logroñés o alguna historia que recuerdes del Club Deportivo Logroñés. Venga, crack, un saludo desde Logroño.
Bueno, por 31 años tiene Kevin Trapp. Del propio Logroñés, yo recuerdo un partido, el mejor que le he visto a Hugo Sánchez, ya sé que no juega en el Logroñés, se lo he visto meter al Logroñés, que es una chilena, de las mejores chilenas que he visto en mi vida, en el Bernabéu, por ejemplo. Ese es un recuerdo que tengo, recuerdo al abuelo Cruz, recuerdo a Ruggeri jugar en el Logroñés, pero recuerdo ese partido por el golazo.
Buenas noches, Julio.
Hola.
¿Qué opinas acerca del rendimiento que está teniendo Alexander Sorloth durante estas primeras jornadas de la temporada? Venga, un abrazo, crack.
Un abrazo. Bueno, pues Sorloth, a mí es un delantero que me gusta. Lo gigante no está al nivel de Isak, está jugando poco, ¿eh? Ha jugado dos partidos como titular y no está jugando ningún partido completo. De momento, yo diría que discreto el rendimiento.
Hola, Maldini, desde Milán. Un pronóstico para la UEFA Nations League. Francia, Bélgica, Italia o España. Un abrazo, crack.
Yo apostaría por una final Francia-Italia y campeón Francia.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué te ha parecido la destitución de Paco López? ¿Qué alternativas crees tú que sería mejor para el equipo? Un saludo.
Me ha parecido bastante injusto, porque es verdad que esta temporada no han empezado bien, pero ha hecho mucho por el Levante. Un equipo bastante valiente, bastante vertical. Creo que ya han fichado al entrenador, ¿no? Un entrenador poco conocido, que venía del fútbol chino. Y bueno, vamos a ver qué tal le va. Pero me ha parecido bastante injusta la destitución de Paco López.
Maldini, ¿qué nos puedes decir de los dos fichajes que ha hecho el Cádiz, tanto de Azarmendia como de Tomás Alarcón?
Pues mira, antes de llegar me gustaba más a Arzamendia que a Alarcón. Arzamendia es un hombre de banda izquierda y llega a Cerro Porteño, paraguayo. Puede ser lateral o extremo. A mí me gustaría verle por delante del Pachaspino, jugando como extremo, que es donde jugaba más en Cerro Porteño. Y se lesionó el Carranza, está empezando a entrar, pero de momento no ha dado su máximo nivel. Y Alarcón está jugando muy bien, un chileno, centrocampista, que está jugando a un nivel muy alto en el Cádiz.
Gracias, Maldini, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Ya saben que hay tiempo de juego con la semifinal de la Liga de Naciones. 9:45, el Italia-España. Ahora se quedan con la noche, porque la radio nunca para. Llega Beatriz Pérez Otín. Adiós, descansen.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.